Sentimos que el Señor le ha dado algo especial a Sion para alcanzar a las naciones. Tenemos una visión de llegar a todo el país del mundo para empezar bases en diferentes países, para traducir nuestro currículo en otras lenguas, otros idiomas, y que pueda estar disponible para cada iglesia local, que puedan tener su propia escuela y que puedan usar nuestro material. Sentimos que el Señor le ha confiado a Sion con una comida espiritual que es rica y que va a enriquecer a mucha gente. Dios nos la dio, no nada más para nosotros, pero para que podamos dársela a mucha otra gente. No nada más predicar el Evangelio, pero enseñar a todas las naciones. Hay una diferencia. Predicar es exhortar. Y pedirle a la gente que tome una decisión, exhortarlos a que vayan en cierta dirección. Pero enseñar es explicar. Es abrir el Evangelio y causar que ellos entiendan para que sean transformados, que sean cambiados. Quiero hablar el día de hoy acerca del espíritu del entendimiento. Uno de los siete espíritus del Señor. Vamos a Isaías 11, versículo 2. Este versículo que es muy conocido. Isaías 11, versículo 2. Vamos a leer. Todavía uso una Biblia y no soy electrónico. Es profético de Cristo, pero aplica también a nosotros. El Espíritu, y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová, va a estar los siete espíritus del Señor aquí. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia o entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Siete preciosas unciones. Y todas estas son diferentes. El espíritu del Señor es la unción para predicar. El espíritu de sabiduría es saber cómo responder en situaciones y cómo reaccionar. El espíritu de conocimiento es entender el tema. Pero entender es un poco diferente. Es saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito de lo que yo sé. Sabemos que Dios ha creado el cielo y la tierra y sabemos muchas cosas, pero ¿por qué lo hizo? Dios ha puesto este manto sobre la confraternidad Sion, darnos el espíritu de entendimiento para las naciones. Leemos en Daniel, vamos a Daniel, en Daniel 11. Daniel 11, en los últimos días, aquellos que entienden van a instruir a multitudes. Daniel 11. En el versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. En inglés dice aquellos que entienden en vez de la palabra sabios. Y ellos tendrán una gran porción del espíritu de entendimiento para conocer el propósito, el objetivo final de las cosas que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Mucha gente puede memorizarse la escritura, puede citar la escritura, pero en realidad no conoce la verdadera razón o el verdadero significado de las cosas que podemos citar. Quiero dar una pequeña definición para la palabra entendimiento. Esta es la idea de tener la capacidad de percibir, de comprender, de discernir. Es de ir al origen de algo. Es recibir conocimiento. Conocer el objetivo principal de algo. El propósito principal. Cuando abrimos el primer versículo de la Biblia, podemos citar: Dios creó el cielo y la tierra. Pero cuando llegamos al final del libro, en Apocalipsis 21:1, Juan está diciendo, Juan dijo, estoy viendo un cielo nuevo y una tierra nueva. 10 veces en la Escritura dice que el cielo y la tierra van a dejar de existir. Así es que cuando Dios creó esta tierra, Él sabía que era por cierto tiempo para llevar algo a cabo y luego iban a desistir. ¿Por qué? Porque había habido una rebelión en el cielo. Un tercio de la parte del cielo estaba vacante. Está vacante y Dios quiere volver a llenar el cielo. Y lo primero que aprendemos acerca de la raza humana es que no queremos ser reemplazados. Apocalipsis 21, 9. Para que veamos qué es lo único que va a permanecer después de que. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No existía más. En primera de Juan 2:17 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero lo único que permanece son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así es que Dios creó esta tierra temporal para probar el carácter de las personas. Y veremos que lo único que permanecerá, los océanos, las montañas, las ciudades, todo, todo va a pasar. Pero lo único que va a permanecer es en el versículo 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Lo único que permanece de esta tierra a la próxima es un pueblo que ha sido probado, que ha elegido decir sí al amor del Señor. Dios quiere una esposa, quiere un pueblo que lo ame. Jesús, el mayor maestro, él dijo que la ley resume en 2 cosas. Nuestra relación con Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo. La habilidad que tenía Jesús para encapsular cosas enteras era increíble. Él lo condensaba en algo muy simple, algo que un niño podía entender. Yo estaba escuchando recientemente un reporte del clima. En las noticias estaban dando un reporte del clima y esta mujer estaba dando estas grandes palabras y términos. Y cuando ella terminó, yo no sabía ni de qué estaba hablando. Yo no soy un genio, pero tampoco soy tonto. Aquí estoy yo, un hombre de 70 años, escuchando un reporte del clima y no sabía absolutamente de nada de lo que decía. Pero Jesús tenía esa habilidad de que Él explicaba algo que era profundo y complejo y lo explicaba de cierta forma que un niño lo podía entender. Y el Señor explicaba cosas por contrastes. Y Él hablaba de la boca. No es lo que entra en tu boca lo que ensucia a un hombre, sino el espíritu de lo que decimos. Todo lo que Él decía era por contraste. Lo hacía todo muy simple. De toda la ley de los profetas decía que era amar a Dios con toda tu fuerza y amar a las personas, las relaciones. Él resume toda la Biblia en tener un corazón para Dios y para la gente. Y lo único que va a permanecer de esta tierra a la próxima vida es la gente, el pueblo que le dice sí al Señor. Dios no quiere que nadie perezca. Dios le ofrece esto a cada uno, a todas las personas. Y Él ruega a la gente para que sean reconciliados. Pero solamente algunos son sabios al decir sí. Cualquiera que perece ha elegido perecer. Nuestro Padre no está dispuesto a que nadie perezca. Él ha pagado un gran precio para que todos, cada uno y todos sean reconciliados. En el Salmo 103:7, Dios le enseñó sus caminos a Moisés y sus hechos a los hijos de Israel. Es maravilloso ver las acciones y lo que está pasando, pero el saber el significado es algo diferente, el propósito detrás de todo. El doctor Brian Bailey era un hombre maravilloso que conocía al Señor de una forma especial. Él visiblemente vio a todos los miembros de la Deidad. Y él explicó cómo era el Padre, que era amable y que era amoroso y que era bueno. Pero yo le pregunté una vez al doctor Bailey y le dije, Pastor Bailey, ¿usted ha visto a la persona del Espíritu Santo? Y yo estaba esperando a ver qué me iba a decir. Y él me dijo, solo una vez. Y dijo, él era mucho más joven que Jesús. Muy joven, muy majestuoso. Aquí está el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, dos personas que vienen del Padre. Todo ha venido del Padre. Y los dos están sometidos al Padre. Aún el Espíritu Santo no habla por él mismo. Él dice lo que le dice el Padre. Pero yo nunca he conocido a un hombre que ha conocido a Dios de tal manera que haya visto a los tres miembros de la Deidad. Pero es importante no nada más tener información y conocimiento y poder llenar nuestra cabeza con la Escritura, pero necesitamos entender el propósito principal, el objetivo principal. En Primera de Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar eran hombres que entendían los tiempos para saber lo que tenían que hacer, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros debemos pedir al Señor que nosotros entendamos los tiempos y los caminos de Dios para que podamos impartir esto a multitudes a través de las naciones. Queremos una base en cada país del mundo. Queremos traducir a todos los lenguajes. Queremos presentarlos a las iglesias locales para que conozcan la palabra de Dios. La gente actúa de cierta manera por la forma en la que piensa. Y si la gente no tiene una visión, entonces la gente vive nada más porque sí. Pero Dios quiere una esposa gloriosa. Todo el propósito del avivamiento es para traer una cosecha en el mundo, para separar la cizaña del trigo, para que los últimos 3 años y medio de la era de la iglesia podamos ver la separación de la cizaña del trigo. Y el anticristo va a llevar sus seguidores y él va a hacer una separación muy fina de la iglesia y esta iglesia será gloriosa. El propósito de la gran tribulación es para purificar profundamente a la gente que ama a Dios con todo su corazón. Hay muchos requisitos para ser su esposa. El Evangelio de este día dice que no tienes nada que hacer porque Jesús ya pagó todo. Pero en uno de mis libros yo puse más de 100 verbos de lo que necesitamos hacer para poder cumplir con estos requisitos. Perdonar. Muchos verbos, muchas cosas que tenemos que hacer por su gracia. Es todo por su bondad y por su gracia. Y Él es el buen pastor. Y Él nos enseña en un ritmo que está bien para nosotros. Pero ahora quiero que vayamos a un versículo muy importante en Jeremías 9:24-25, donde el Señor lo hace muy claro qué es lo que Él realmente quiere. ¿Qué es lo que debemos enfatizar en estos cortos años en esta vida? A menudo digo en los seminarios, hay dos cosas que nos llevamos con nosotros a la próxima vida. Cuando nos morimos y nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, lo primero que tomamos es nuestro carácter. Lo que le hemos permitido a Dios que haga nuestra vida. Pero también parte de nuestra herencia y lo que nosotros hemos impartido a otros, lo que los va a formar y lo que los va a preparar para la eternidad. Pídeme y te daré las naciones por tu heredad. Dios ha dado esa promesa a esta confraternidad. Jeremías 9, 24. Vamos al 23. Así dice el Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. El mundo habla acerca del éxito y lo mide por cuánto ganas o cuánto dinero tienes. Pero el Señor dice, no dejes que eso sea tu énfasis. No se alabe el sabio en su sabiduría. Puede ser fortaleza física, puede ser poder en un ejército, en una arma, en una armada. Cuando yo era joven, yo levantaba pesas y yo me acuerdo que yo levantaba los carros Volkswagen y por eso tuve que tener una cirugía en la espalda cuando tenía 70 años. El mundo dice, yo quiero ser el más fuerte, el más inteligente. Yo he logrado todo esto, he logrado algo que nadie más ha logrado. ¿Y quieres saber de dónde viene ese espíritu? Ese espíritu viene del príncipe de este mundo que quiere ser el número uno. ¿Qué es lo que crees que hacen los dictadores? Quieren estar sobre millones de personas para ser los gobernadores de la tierra, como Hitler, como Alejandro Magno. ¿Quién es este hombre francés? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Todos ellos querían ser dioses. Y este es un ejemplo perfecto de Satanás que está tratando de atraer la atención a él mismo. Pero cuando Jesús, el Creador, vino del cielo, él dijo, si tú quieres ser grande en el reino de Dios, aprende a ser el siervo de todos. Uno de los hombres más grandes del cielo son personas que no son conocidos en la tierra. De las mejores personas en la eternidad son personas que no conocimos aquí en la tierra. Y a menudo los que son famosos aquí no llegan a mucho en el cielo. Vamos a continuar. No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese, no lo que pueda hacer con mi fuerza, con mis riquezas, con mi fortaleza. Y el Señor dice, no busques estas cosas. Y en el versículo 24 nos dice en lo que debemos enfocarnos. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y esto es algo que nosotros nos vamos a llevar a la eternidad, nuestra relación con Dios. No nos vamos a llevar nuestro dinero, no nos vamos a llevar coronas que ganamos en las Olimpiadas o medallas. Todas estas cosas pasarán, pero algo que nos llevamos es nuestra relación con Dios. Hay muchas proximidades en el cielo para Dios. Muchos están muy cerca de Dios, otros están más distantes. Yo quiero estar junto a mi Padre Celestial, estar a su lado. Y yo quiero traer a mucha gente, a toda la gente que pueda. Y quiero invertir en muchas vidas para poder cambiar su mentalidad y su corazón. Porque ellos son parte de nuestra herencia. Nuestra herencia son dos cosas en la vida, en la Biblia. El Señor mismo es nuestra heredad, pero también el Señor quiere darnos un pueblo para nuestra heredad. Enfoquémonos, pongamos énfasis en estas dos cosas, tener una relación con Dios y tener buena relación con la gente, invertir en la gente. Esto es algo que nosotros nos llevamos a la próxima vida. Lucas 24:45. Él tocó a los discípulos y él abrió su entendimiento para que pudieran entender la Escritura. Vamos a pedirle al Señor que Él nos toque de forma fresca, para que podamos ver con ojos nuevos, que podamos comprender, que podamos entender el objetivo principal. En Mateo 13:15 es el motivo por la que la gente no entiende. Mateo 13, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Un corazón endurecido es lo que hace que la gente no pueda entender. Necesitamos arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento, espíritu de humildad, un espíritu de dependencia en Dios. Y luego vamos a empezar a ver con una visión divina. Señor, quita la dureza de nuestro corazón. Muchos cristianos se ofenden por cosas muy pequeñas y cierran su corazón y dicen, no puedo hacer esto. Debemos llegar al trono de gracia cuando algo nos ha herido para pedirle al Señor que quite esta amargura y que quite este resentimiento para que podamos entender. Necesitamos entender otra cosa. En Génesis 3:17, después de que el hombre cayó en el jardín del Edén, el Señor en su misericordia pronunció la maldición. Él maldijo la tierra. No fue ira, no fue venganza. Dios sabía que el hombre caería y que él iba a escuchar a la serpiente y caer en corrupción. Dios impuso límites y dijo, la tierra no va a producir mucho, vas a tener espinas, vas a tener sudor, vas a tener que trabajar duro y con dolor. Pero todo esto fue por la misericordia del Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace porque Él es extremadamente bueno. Y esta es la razón por la que Dios puso la maldición por el hombre. Él lo hizo por el hombre. Él convirtió la maldición en bendición porque Dios nos ama. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de una espina en su vida? El apóstol Pablo, él necesitaba algo en su vida, una espina. Cosas que él vio en el cielo que no podía, de las que no podía hablar en la tierra. Había una tendencia de él de volverse arrogante. Así es que él tenía una espina. Él tenía un aguijón en su carne. Y le pidió al Señor, Señor, libérame de este aguijón en mi carne. Y Dios le dijo, no puedo. Así es, debo dejar este aguijón en tu carne. Pero cuando Dios pronunció esta maldición o este aguijón en nuestra vida, era para un beneficio para nosotros, porque Él es bueno. Y necesitamos en realidad ciertos límites. Debemos escuchar las advertencias para que cuando Dios nos bendiga no nos volvamos orgullosos. Esto pasó a Saúl cuando él se volvió rey y ya no pensaba que él necesitaba la guía del Señor. Esto sucedió a David. A David. Cuando David empezó a bajar la retaguardia, fue cuando cayó en pecado porque puso sus ojos en otro lado. Los hombres en realidad no pueden manejar la prosperidad y el éxito porque es malo para ellos. En Deuteronomio vemos advertencias acerca del peligro de la prosperidad y las bendiciones. Es lo que le está pasando a América, a los Estados Unidos. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Versículo 11. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Muy rápido el hombre se desvía cuando está cómodo, cuando recibe comunidades. Rápidamente nos desviamos. En el libro de Jueces vemos una y otra vez que después de que eran bendecidos se les olvidaba el Señor y empezaban a buscar, a perseguir abominaciones. Y Dios tuvo que levantar aguijones y enemigos para limitarlos, para que pudieran otra vez entrar en sus sentidos y ver lo que estaban haciendo. Y esta era la misericordia de Dios. Por esto es que Dios ha permitido que vengan aguijones y enemigos a América, para que una sociedad que es caída regrese a Dios nuestro Señor. Debemos entender estas cosas. Estas cosas no son enseñadas en estos días. En la iglesia de hoy vemos cuatro cosas básicas que enfatizan los ministros. Que Jesús sana. Todo mundo tiene cosas, males físicos, enfermedades. Todos tenemos problemas físicos. Dios, Jesús quiere sanarte. Así es que todo mundo recibe ese mensaje y les encanta. También que Jesús quiere suplir todas tus necesidades. Jesús quiere darte paz. Jesús quiere hacerte feliz. Y todas estas cosas son verdad, pero este es el único énfasis. Pero nunca van a escuchar que tienen que vivir bien. No pueden vivir juntos sin casarse. Tienen que permanecer y perdurar hasta el final. No pueden ofenderse. No oímos estos mensajes. Solo escuchamos los mensajes de bendición. Pero yo les digo esto, que esto es dar un testimonio falso porque no estamos dando la verdad completa. Debemos ser aquellos que hablan la verdad completa con amor, de una forma amorosa, pero debemos dar toda la verdad, no solo una parte de la verdad. Vemos en el Evangelio de Juan que nadie ha visto a Dios en ningún tiempo. Y el Señor se le apareció a Moisés. En el año que Usías murió, vi al Señor. En la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios, pero la verdad es que no se contradice. La verdad es que nadie ha visto a Dios en su gloria completa. Debemos dar un balance a la palabra de Dios. Podemos tomar conclusiones erróneas si solamente ponemos énfasis a ciertos versículos y no vemos otros versículos. Somos llamados a dividir la verdad con un balance perfecto. Y esto es algo que no hacen en muchas iglesias el día de hoy. Y como confraternidad, nosotros hemos sido llamados a enseñar a las naciones un mensaje balanceado, dar entendimiento de los tiempos. Jesús no puede regresar ahora. Fue profetizado por Joel que en los últimos días él iba a derramar su espíritu en toda carne. Antes del gran día del Señor. Así es que estamos buscando, estamos poniendo nuestros ojos al avivamiento de los últimos días, que tiene que venir primero para separar a la cizaña del trigo. Y cuando venga la gente y lo alaba, toma su nombre en vano y no hay arrepentimiento. vamos a ver que en estos últimos días, de un lado, va a estar la gente o va a estar del otro adorándolo verdaderamente o no. Debemos enseñarle a la gente que haga un compromiso porque viene una gran prueba. Viene un gran avivamiento, sí. Yo creo que vamos a ver milagros y un mover del Espíritu Santo que nunca hemos soñado. Pero va a ser seguido de una gran tormenta y debemos advertir a la gente. Debemos enfocarnos en el espíritu de entendimiento. Un corazón puro. Un corazón puro entiende. La verdadera sabiduría es esta. Obediencia. Jesús enseñó en Mateo 7:24, el que escucha mi palabra y obedece mis palabras es un hombre sabio que está construyendo su casa sobre la roca sólida. Y cuando vienen las tormentas, nuestra casa, nuestro ministerio, nuestra vida, no caeremos porque estamos fundados en la roca sólida, en un fundamento sólido que es obediencia. Esta es la definición de Dios de la sabiduría. Este es el Creador que nos está diciendo lo que realmente es la sabiduría. Aquel que escucha mi palabra y no la obedece es como un hombre necio que cuando viene la tormenta, su casa se colapsa. La verdadera sabiduría es obediencia. Amén. Es increíble, y lo he dicho antes, pero los salmos son unas. Salomón es una de las grandes contradicciones en la Biblia. Este hombre que tuvo tal sabiduría que entendía por qué Dios creó estas pequeñas criaturas y muchas cosas que él sabía. Dice que escribió 3,000 proverbios y que todos los desobedeció. Él hablaba acerca de la templanza. Y no puedo imaginar a un hombre que tenga o que pueda tener 10 esposas, 50 esposas, 100, 500 esposas, 1,000 esposas. Todo lo que él dijo en los proverbios era una advertencia para él mismo. Y esta es una advertencia para el ministro, el que predica. Es una advertencia para nosotros en esta área. Yo me estoy hablando a mí mismo. Salomón, con todo lo que él sabía, fue uno de los hombres más necios, porque él desobedeció todo lo que él sabía. Así es que la sabiduría no nada más es conocer la verdad, sino obedecer la verdad. Quiero concluir con Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa. Vemos que la tierra fue creada en Génesis 1, pero lo único que va a permanecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la obediencia.